porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
El CIMSE 2022, llamado CIMSE de la pandemia, ya que fue la primera aplicación del instrumento censal luego de la crisis sanitaria, evaluó resultados de aprendizaje de matemática lectura en cuarto básico y segundo medio. En lectura se observó una baja, aunque menor, a lo que se esperaba. En cuarto básico, el resultado bajó 4 puntos en relación a la última medición. En tanto, en segundo medio, el resultado bajó 6 puntos. Así, podemos decir que en 2022 el puntaje fue de 267 puntos, un promedio a nivel nacional, en cuarto básico, y en segundo medio fue de 243 puntos en segundo medio. Claramente, el aprendizaje de la lectura, escritura y oralidad es un desafío que se acrecentó con la pandemia que vivimos en 2020 y requiere que las y los docentes conozcan e implementen metodologías de enseñanza-aprendizaje innovadoras para que las niñas y niños logren comunicarse efectivamente para su incorporación a la sociedad. También es necesario que como país nos unamos en esta causa y nos organicemos para que cada estudiante pueda aprender a leer, escribir y comunicarse. Mi nombre es Claudia Yanca, soy periodista de Fundación Chile y como siempre los voy a acompañar en un nuevo capítulo del podcast Aprendizaje para el Futuro. Hoy vamos a conversar sobre este tema y ya les contábamos junto a Libertad Manso, líder de formación continua de Educar Chile. Bienvenida, Libertad.
Muchas gracias por esta invitación a abordar esta interesante temática que además es de preocupación tan transversal a las distintas escuelas de nuestro país, ya que, como sabemos, la habilidad de lectura, escritura y comunicación oral son centrales, ¿verdad?, para adquirir la gran mayoría del resto de las habilidades, sin ninguna duda. Y tal como tú decías también, desde Educar Chile obviamente hemos estado muy preocupados por aportar, por apoyar a las comunidades educativas y es por eso también que hemos dispuesto cursos gratuitos 100% online que actualmente están abiertos, así que les hacemos desde ya un llamado para que puedan inscribirse, justamente para aportar a las comunidades educativas a que puedan desarrollar estas habilidades y tener algunas herramientas concretas, prácticas, para poder realizarlo.
Muchas gracias, Libertad. Más adelante vamos a profundizar en estos cursos, pero desde ya ya están invitadísimas, invitadísimos. Y ahora, a continuación, vamos a presentar a nuestra invitada. Nos acompaña Isabel Sangüesa. Ella es coordinadora del equipo de la estrategia LEC para aprender y profesional del equipo de lenguaje de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación, con quien vamos a ahondar en este interesante tema. Bienvenida, Isabel.
Gracias, Claudia. Hola, Libertad. Un gusto estar en esta conversación y sobre todo para hablar de tres habilidades que son fundamentales para el aprendizaje de todas las asignaturas y de todos los núcleos de aprendizaje desde educación parvularia en adelante y que si no se trabaja explícitamente, ¿cierto?, la lectura, la escritura y la oralidad, pueden ser grandes barreras de aprendizaje a lo largo de toda la trayectoria educativa.
Así es, Isabel, muchas gracias por estar acá. Pero antes de ir ya de lleno en estas estrategias para la enseñanza de lectura, vamos a preguntarte algo muy básico, tal vez muy básico, pero es una pregunta esencial. ¿Por qué tenemos que aprender a leer y cuál es la importancia de la lectoescritura?
Bueno, ¿por qué tenemos que aprender a leer, escribir y comunicarnos? Porque con esas habilidades nosotros construimos pensamiento y construimos aprendizaje. La idea de base es que el lenguaje permite, ¿cierto?, el pensamiento. Intentemos pensar sin lenguaje como raro, ¿cierto?, imposible. Entonces, desde ese principio de que el lenguaje construye el pensamiento, por lo tanto construye el aprendizaje, y en ese sentido es importante entonces trabajar explícitamente en el aula estas tres habilidades de lectura, escritura y oralidad que se manifiestan de distintas maneras en las distintas asignaturas. Se construye el conocimiento de maneras distintas, ¿cierto?, dependiendo de la disciplina, ¿cierto?, de la asignatura que, que vamos a estar trabajando con los estudiantes. Por eso es muy relevante enseñar y enseñar explícitamente. No es solo una tarea de los profes de castellano, que en mi caso es como el nombre más viejito, o de lenguaje, que es el nombre de más actual, ¿cierto?
Así es.
Algo más sobre eso es que, bueno, es importante también contemplar, desde lo último que dije, ¿cierto?, de las distintas formas en que se construye el conocimiento, que también hay ciertos textos, lo que se llaman ciertos géneros discursivos, que son formas en que el discurso toma forma, se concreta, ¿cierto?, en el aula. Y es importante también trabajar esos géneros de manera explícita. Es decir, muchas veces los profes de ciencia o los profes de matemática o los profes de historia piensan que los textos que están, y los textos escritos y los textos orales que están en sus clases, ¿cierto?, pasan como ciegos. Esta estrategia en la que estamos trabajando con el Ministerio de Educación lo que propone es visibilizar que hay ciertos discursos y que estos tienen ciertas características concretas que debieran abordarse en el aula, digamos. Y estos son los géneros discursivos, que, por ejemplo, una respuesta de prueba es un género discursivo, por ejemplo, una conversación para explicar, ¿cierto?, un procedimiento la resolución de un problema matemático. La argumentación matemática también es un género, ¿cierto? Una línea de tiempo, un gráfico, una explicación del texto escolar, todos esos son géneros discursivos, y si los estudiantes, las estudiantes, ¿cierto?, tienen dificultades para comprender esos textos, ya sea porque no comprenden bien el vocabulario o porque hay ciertos elementos de la estructura del texto que se hace más difícil, o por el contrario, ¿cierto?, cuando tienen que escribir estos textos, un informe, por ejemplo, de un experimento en ciencias, y no entienden bien cómo se hace ese informe, eso se convierte en una barrera de aprendizaje. Por lo tanto, es importante enseñarlo explícitamente, y por otro lado, también escribir un reporte de un experimento no es lo mismo que escribir una respuesta de prueba, tienen características distintas. Entonces, la estrategia, y específicamente donde están instalados los cursos, que ya me imagino que vamos a hablar de eso, buscan en el fondo trabajar explícitamente con estos géneros, ya sea al producirlo, ya sea al comprenderlo, y trabaja con específicamente, ¿cierto?, la dimensión de guiar el aprendizaje usando, ¿cierto?, o por medio de las habilidades de lectura, escritura y oralidad. No sé si tengo un pelín más para mencionar algo sobre la estrategia, o vamos a abordar eso más
adelante. Sí, más adelante.
Sí,
ahora Libertad tiene otra pregunta, ¿no?
Así es. Justamente, Isabel, y respecto de todas las personas que también forman parte de las comunidades educativas y también son muy testigos de esto que tú describes, es decir, que estas dificultades, ¿no es cierto?, en lectoescritura se transforman en barreras para el desarrollo de otras habilidades, ¿no es cierto? Hay algo bien central, que, bueno, sabemos que hay distintos métodos para aprender a leer. De hecho, los métodos probablemente con los que nosotras aprendimos acá son distintos en algunos casos de los que se aplican hoy día. Cuéntanos, de acuerdo a tu opinión y también, obviamente, a la expertise que tú tienes, ¿cuáles son hoy día los métodos de lectoescritura más recomendados y por qué?
¿Estamos hablando de los métodos de escritura inicial o estamos hablando de la escritura como
inicial,
de estrategia del inicial? Bueno, la estrategia, quizás ahí vale mencionar que la estrategia tiene cuatro dimensiones, ¿cierto? Y una de esas dimensiones es guiar, ¿cierto?, el aprendizaje, que es donde están instalados estos cursos fabulosos que yo encuentro que van a ser un gran aporte para los colegas y las colegas, ¿cierto?, que quieran profundizar en cómo enseñar, ¿cierto?, en sus asignaturas usando estas habilidades comunicativas. Y la otra de las dimensiones es promover el desarrollo del código escrito, ¿ya? Y eso tiene que ver con las habilidades de lectura, pero también de escritura inicial, ¿ya? Y estas habilidades se enseñan desde educación parvularia hasta todo el proceso, digamos, de vida, porque, por ejemplo, la fluidez de la escritura, ¿cierto? O los procesos de construcción de ideas en la escritura, no es algo que se termine de aprender. Pues. De hecho, nosotros también aprendemos modos de escribir más fluidamente hasta que somos adultos, siempre estamos aprendiendo eso. Pero en el caso de la adquisición del código, hay una tensión, ¿cierto? Como una pelea, una tensión, ¿cierto? Entre dos fuerzas, ¿cierto? Como vamos por destreza o vamos por comprensión o vamos al holístico y ahí se juega, ¿cierto? La discusión. Desde el punto de vista del currículum, y aquí me pongo el traje, ¿cierto? Del equipo de lenguaje, ¿cierto? De desarrollo curricular, el enfoque está planteado para la lectura comprensiva. Y en ese sentido toma elementos de un modelo, ¿cierto?, basado en la comprensión y no solo en elementos de destreza, ¿cierto?, como, no sé, de codificación, conciencia tecnológica, específicamente. Leer es leer para comprender. Ahora bien, es importante que, independientemente de que no se declare explícitamente un modelo específico, sí se desprende del currículum que se busca enseñar habilidades de lectura inicial o estos precursores, ¿cierto?, de lectura inicial para alcanzar la comprensión de textos, ¿ya?, y de distintos textos. Ahora bien, la estrategia lo que hace, por medio de la dimensión de promover el desarrollo del código, es contemplar ciertos elementos claves de la enseñanza de la lectura inicial, como la conciencia fonológica, la decodificación, ¿cierto?, y la fluidez. Y ahí hay otra tensión que muchas veces en los colegios está, ¿cierto?, que es concentrar la fluidez o entender la fluidez como un asunto únicamente de velocidad. Quien lee más rápido, ¿cierto?, es quien lee mejor. Y no necesariamente esto es así, porque incluso quienes pueden tener una fluidez o una velocidad lectora incluso más baja podrían no necesariamente tener problemas de comprensión, sino que de leer más lento, porque no tienen la práctica habitual de leer en voz alta, ¿ya? Y por otro lado, la fluidez también tiene otros elementos como la precisión y la expresión, ¿cierto? Atender a la puntuación, atender, ¿cierto?, a la separación de las palabras o a ciertos signos, en fin. Y esos elementos también están relacionados mucho más con la comprensión de lo que se está leyendo. Por lo tanto, la tensión, desde mi punto de vista, me imagino que debe ser grande en muchas comunidades, ¿cierto?, en que tienen que leer rápido, tienen que leer en voz alta y practique y vea el principio alfabético y vea que es importante trabajar ambos elementos, ¿ya? Trabajar la conciencia fonológica, trabajar la decodificación, trabajar la fluidez, al mismo tiempo que estamos potenciando, estamos trabajando la comprensión del texto. De hecho, un niño o niña que está en educación parvularia y que está ensayando con la escritura, por ejemplo, o ensayando con la lectura, no necesariamente está decodificando esas palabras, sino que está aproximándose a la comprensión porque se apoya en las imágenes, o si escribe una lista de supermercado con una libreta con carabatos, esos elementos son cruciales para la enseñanza de la escritura y de la lectura, aunque no necesariamente esté escribiendo, ¿se entiende? Entonces, el norte, el norte es
tan importante también por lo mismo, es decir, toda la estimulación que podamos entregar también se puede entregar desde el hogar, no solo desde la escuela, sino también desde la sociedad en su conjunto, desde temprana edad, también es tan relevante, ¿verdad?
Sí. Sí, la interacción con la familia o con los adultos y adultas significativos para los niños y niñas es crucial. De hecho, la interacción lingüística va a definir su estimulación desde que son chiquititos y chiquititas. Entonces, la interacción en casa es fundamental. De hecho, la estrategia trabaja explícitamente estas interacciones por medio de juegos que proponen, ¿cierto?, entre los recursos que están contemplados específicamente para la familia, porque se entiende y está ampliamente estudiado sobre su aporte a la lectura inicial y a la escritura inicial, a las habilidades comunicativas iniciales de los estudiantes o de los niños y niñas.
Isabel, O sea, junto con esta tensión que tú mencionas que existe, como descifrar el código versus comprensión, por ejemplo, luego de la pandemia o sea, hay desafíos que se le presentan a las y los docentes. Y también, seguramente, ustedes ya han observado cuáles son las principales dificultades en lectura que tienen mayor presencia en las y los estudiantes de educación básica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, los problemas, es interesante ver el tema de la pandemia y ahí yo tengo quizá una opinión más personal porque la pandemia también reveló cosas, bueno, por cierto, cosas negativas, pero también ciertas situaciones que son positivas. Respecto a las negativas, que develó ciertas cosas que también estaban ocurriendo antes de la pandemia. Ahora nosotros estamos hablando de la reactivación educativa, pero también había problemas con la lectura, la escritura, la oralidad, ¿cierto? Antes de la pandemia. Ahora bien, la estrategia un poco lo que busca es tratar de ser un aporte en distintos niveles de aprendizaje. Si un estudiante o una estudiante no aprendió o no tiene consolidadas las habilidades de lectura inicial, difícilmente, o de lectura y escritura inicial, difícilmente puede ir avanzando, consolidando su trayectoria. Y aquí se cruzan dos cosas, según mi parecer. Por un lado, el Ministerio ha hecho un esfuerzo por medio de la priorización curricular en que permite la integración de objetivos, ¿cierto? O le da permiso a cosas que nosotros los profes hacemos, sí o sí, siempre, que es integrar objetivos de aprendizaje. Nosotros vamos a seguir avanzando como caballo carrera para lograr un objetivo de cuarto básico si yo sé como docente y porque conozco a mis estudiantes, ¿cierto? Que no han logrado ciertos aprendizajes que se requieren para lograr un objetivo de ese nivel. Y en ese sentido, tanto la priorización curricular como también esta estrategia de LEC para aprender o de leer, escribir y comunicarse para aprender, se integran en ese sentido y dan como señales, ¿cierto?, de que se puede integrar aprendizajes de distintos años, ¿cierto?, para traerlos y usarlos de manera reparatoria, ¿cierto? No sé si es la palabra correcta, pero para poder intervenir en aquellos elementos que son necesarios para lograr los objetivos del año, digamos. Sea, es
Justamente.
imposible que avanzar si no retomamos el camino perdido. Y ahí las prácticas esenciales son fundamentales, creo yo, porque permiten, como que muestran qué cosas podemos hacer como docentes para ayudar a estudiantes, por ejemplo, que no han logrado habilidades de lectura o de escritura inicial en cuarto básico, o en quinto, o en sexto, incluso en octavo básico. Y en ese sentido, la estrategia se preocupa de eso, busca entregar ayudas a los docentes.
Justamente vamos a ir a abordar el tema de la estrategia. Ya hemos adelantado, ¿no es cierto?, un poquitito. Tú ya nos has ido como contando algunos puntos centrales. Pero si tuviéramos que explicarle a todos las docentes que nos escuchan, ¿no es cierto?, y educadores en general, ¿en qué consiste esta estrategia impulsada, ¿verdad?, por el Ministerio de Educación, LEC para aprender, ¿cómo lo podríamos sintetizar?
Bueno, LEC para aprender es un conjunto de prácticas esenciales para el aula. Esa es su base, ¿ya? Y por lo tanto se sitúa desde la perspectiva de las ayudas a las y los docentes, ¿ya? Por lo tanto está situada en la didáctica, ¿ya? Y eso por un lado, y por otra parte, también tiene a la base la idea de que si no trabajamos explícitamente lo que decía al principio, ¿cierto? Las habilidades de lectura, escritura y oralidad se convierten en barreras de aprendizaje. Por lo tanto, hay que superar esas barreras para que puedan promover los aprendizajes no solo del lenguaje, sino que de todas las asignaturas. Por lo tanto, la estrategia lo que hace es proponer un conjunto de prácticas de aula, que son acciones cotidianas que pueden llevar a cabo en sus salas, con sus grupos de estudiantes, las y los docentes. De hecho, no solo las y los docentes, sino que también educadoras y educadores, porque las prácticas se contemplan desde educación parvularia, de hecho, desde sala cuna, hasta octavo básico, por ahora esperamos tener una proyección hacia educación media, pero de todos modos las prácticas sí o sí se pueden emplear en educación media tal cual. Entonces lo que busca es entregar estas acciones cotidianas o estas prácticas de aula, ¿cierto? Pero la característica que tienen es que todas estas prácticas están basadas en la investigación educativa, porque fueron elaboradas con profesionales y académicas de distintas universidades que imparten formación inicial docente, y buscamos aquellas prácticas que fueran acotadas, ¿cierto? Pero que además estuvieran respaldadas en evidencia, es decir, si yo puedo hacer estas acciones en el aula, realmente puedo promover aprendizajes en las y los estudiantes.
Isabel, ¿y dónde pueden las y los profesores acceder a estas prácticas? ¿Cómo las veo? ¿Dónde las encuentro?
Sí, las prácticas están en dos sitios web. Uno es www.mineduc.cl y el otro es www.curriculumnacional.cl, en la sección azulita, arriba a la izquierda, en el caso Currículum Nacional, a la derecha, en el caso de Mineduc, se llama la sección Recursos de Apoyo para la Reactivación Educativa. Ojo, porque estas prácticas las pueden descargar los docentes de todas las asignaturas y las educadoras, desde las educadoras hasta los docentes y docentes, ¿cierto?, de todas las asignaturas curriculares. De hecho, la gracia es que entrega un lenguaje común, entonces por primera vez, no por primera vez, esto sería muy, muy arrogante, ¿cierto? Pero siempre hablamos entre colegas, y la idea es que este documento pueda permitir una conversación con un lenguaje común para poder abordar la enseñanza, ¿cierto? Usando a favor, aprovechando, ¿cierto?, estas habilidades comunicativas.
Y además hay recursos, ¿no?, que se pueden usar, sí, en el aula, que ustedes han dispuesto. ¿Nos puedes contar, sí, un poquito más de eso?
Sí, claro. En el sitio web, las prácticas esenciales están relacionadas o están armadas, y los recursos están divididos, ¿cierto?, por las cuatro dimensiones. La primera dimensión es motivar y comprometer con la lectura, escritura, oralidad. La segunda dimensión, como decíamos antes, ¿cierto?, es promover el desarrollo del código escrito. La tercera dimensión es enseñar a comprender y producir textos orales y escritos. Y la cuarta dimensión, donde de hecho están instalados, ¿cierto?, estos cursos, es guiar el aprendizaje por medio de la lectura, escritura y oralidad. Y los recursos están diseñados específicamente para trabajar las prácticas esenciales. Por ejemplo, hay en guiar el aprendizaje, que eso es para cualquier asignatura, ¿cierto?, está un recurso de guiar discusiones productivas en el aula, hay uno para favorecer la participación equitativa de estudiantes, en el caso de enseñar a comprender y producir, hay un trabajo con ciertos recursos de la lengua, para reflexión metalingüística, ¿cierto?, con recursos específicos de la lengua, en que se pueden probar con distintos géneros de cualquier disciplina. En el caso de promover el desarrollo del código, hay una serie de juegos que se pueden hacer en el aula, está la bomba, caracoles hambrientos, y todos son juegos, como te digo, basados en estas prácticas que a su vez están basadas en evidencia, en investigación.
Excelente, es una gran oportunidad para que las y los docentes se acerquen entonces a este sitio web y puedan conocer estas prácticas y también acceder a los recursos. Pero también esta estrategia de LEC para aprender incluyó el diseño de cursos que adelantábamos al inicio, cursos dirigidos a profesoras que presenten herramientas para el desarrollo de lectura, escritura y oralidad, que están disponibles, como nos contaba Libertad, en la plataforma de desarrollo profesional de Educar Chile. ¿Cuáles son las herramientas que ofrecen estos cursos y cómo aportan abordar los desafíos que se les presentan a las y los docentes en el aula, Isabel?
Bueno, estos cursos están directamente relacionados con aquello que es innovador, digamos, de la estrategia, que es trabajar con distintas asignaturas, entender que estas habilidades comunicativas no solo son tarea de los de las docentes, ¿cierto? Y los docentes de lenguaje. Y tratamos de abordar en estos cursos justamente aquello que es nuevo, ¿cierto? Que podría ofrecer cierto desafío. Al principio, de hecho, le hablaba sobre los géneros discursivos. Eso puede ser algo como que solo comprenden, no sé, por los profes de lenguaje, y puede ser desafiante, ¿cierto?, para los otros colegas. Y por lo mismo, los cursos se centran en la dimensión de guiar el aprendizaje por medio de la lectura, escritura y oralidad. Y en ese sentido, ofrecen cómo trabajar las habilidades comunicativas para matemática, para ciencias sociales. Hay un curso específico para primer ciclo, para las docentes o los docentes generalistas que hacen generalmente varias asignaturas, ¿cierto? Y se focalizan las prácticas que están al interior de esta dimensión. Por ejemplo, guiar las discusiones productivas en el aula. La discusión productiva es algo súper importante porque por medio de la discusión a los estudiantes les enseñamos a pensar y a profundizar en sus razonamientos y existen formas específicas que se pueden hacer en el aula para eso. Otras prácticas relacionadas con esto tienen que ver con esta guiar el aprendizaje, ¿cierto? Es cuando guiamos a los estudiantes y a las estudiantes a comprender textos específicos de nuestra asignatura o a producir textos específicos de la asignatura. Y ahí hay una serie de elementos que necesitan el apoyo de los docentes para que no se conviertan en una dificultad para los estudiantes. Por ejemplo, entender que hay una meta de comprensión o de producción cuando en un texto. O sea, estamos leyendo y estamos escribiendo para algo. Cuando eso se visibiliza, el estudiante entiende y empieza a pensar estratégicamente en su tarea de comprensión y en su tarea de producción. Muchas veces nos ha pasado de que nos piden una tarea, ¿cierto? Y yo no entiendo para qué es. Y eso nos dificulta la representación de la tarea en la cabeza. Entonces, cuando explicitamos esa meta de comunicativa, en este caso, de comprender o producir, se releva, ¿cierto? O se vuelve más relevante esa lectura, más profunda. Y así, muchas acciones que se pueden hacer, por ejemplo, establecer las relaciones entre el texto que estamos produciendo o escribiendo con aquello que ya conocemos. Y en ese sentido, establecer relaciones, establecer conexiones, ¿cierto?, de ideas, permite que se profundice la comprensión en la producción. Atender a ciertos elementos clave del texto cuando lo estoy comprendiendo o produciendo. Por ejemplo, en un texto de historia o en un texto de ciencias, las notas al pie son súper importantes porque entregan información adicional. Y eso es algo propio y específico de los textos que son de divulgación, por ejemplo. Aprender a leer esas señales del texto, que es distinto de cuando estamos leyendo un cuento, por ejemplo, o estamos leyendo, no sé, unas instrucciones, permite que los estudiantes vayan aprendiendo a conocer, ¿cierto? Y a entender esos elementos propios de los textos que se van a encontrar en las distintas asignaturas. Y por último, este curso también se focaliza en la enseñanza explícita del vocabulario que está asociado a las disciplinas. Y eso se hace por medio de una serie de acciones también, como usarlo explícitamente en el aula, traerlo a las conversaciones. Lo interesante de trabajar el vocabulario disciplinar es que no lo pone como una traba, ¿cierto?, para aprender lo que se supone que tenemos que aprender. De hecho, muchas veces nos preguntan por conceptos en las disciplinas y los profesores de las distintas disciplinas les gustaría que profundizaran en habilidades que son más fundamentales, ¿cierto? Siempre pasan ciencias que no definamos solo el ciclo del agua, sino que tratemos de comprenderlo y aplicar eso o relacionar ese conocimiento, ¿cierto?, con habilidades como el cuidado del medio ambiente o, en fin, y despejar, ¿cierto?, el trabajo del vocabulario, despejarlo del problema, ¿cierto?, permite que yo focalice y use eso en virtud de habilidades que son más complejas.
Justamente, Isabel nos ha estado dando, ¿no es cierto?, una serie de tips, de estrategias que también van a encontrar en los cursos, así que hacemos un llamado nuevamente a que se inscriban, a que también, bueno, ahí hay una cantidad de cursos, cerca de 25 cursos, pero específicamente tenemos tres que estamos promoviendo precisamente para el desarrollo de la lectura, escritura y comunicación oral, ¿no es cierto? Y justamente también está muy de la mano con transversalizar estabilidad y también asumir en conjunto con toda la comunidad educativa este gran desafío que tenemos, ¿no? Que es impulsar y poder realmente llegar a un nivel de logro con nuestros estudiantes en esta habilidad que se ha visto tan disminuida, bueno, junto a otras, pero esta es muy, muy central a partir también de la pandemia, porque también ha habido otros factores. Pero Isabel, cuéntanos, ¿qué más se viene dentro de la estrategia LEC? ¿Tenemos novedades, algunas primicias? Danos ahí un adelantito.
Sí, a ver, bueno, yo creo que una cosa importante que quería rescatar sobre los cursos es que permiten trabajar. Nosotros hemos estado mirándolo, ¿cierto? Y de hecho los cursos están diseñados por docentes de aula, ¿no? La idea es que tengan un lenguaje común con los docentes. Son cursos dirigidos para las y los docentes, entonces tienen que ser construidos, ¿cierto?, por gente que conoce, ¿cierto?, el aula. Y lo interesante de los cursos es que entregan casos concretos. Solo que eso quería rescatar. Parten de un análisis de experiencia, un análisis de caso, y conectan con lo que realmente puede pasar en el aula. Entonces yo creo que esa es una virtud en cuanto al diseño, ¿ya? Así que eso como a mí solo eso ya me hace pensar desde profe castellano que me gustaría tomarlo, porque puedo identificar, ¿cierto?, que son situaciones comunes a la mía o que son
Exacto.
contextualizables a la mía, sí. Respecto de novedades, estamos trabajando en unas recomendaciones didácticas que son específicas para cada dimensión. Estamos tratando de ajustar, ¿cierto?, que sean lo más comunicables para todos y todas. Se vienen, ¿cierto?, el webinar. Estamos trabajando también con algunos cursos con CPIP. También estamos trabajando con una serie de establecimientos en un acompañamiento focalizado, ¿cierto? Y uno a uno con estos equipos directivos. Se viene también una segunda publicación de prácticas esenciales para educación media, pensando en que hay algunos elementos que podrían cambiar, por ejemplo, la lectura inicial, ¿cierto? Que ya no sería como de enseñanza explícita, sino que en el caso de haber problemas podría ser reparatoria, y ahí estamos indagando, levantando, ¿cierto?, con otros expertos sobre ese tema. Se vienen más recursos en la web. Así que eso siempre como que es importante decirlo, ¿no? Que la web de Currículum Nacional está ahí y está actualizándose constantemente. Y nada, estamos elaborando como hartas cosas para que en marzo de 24 estén disponibles para todos y todas. Eso nomás te podría
Súper.
contar.
Son hartas
Sí,
cosas.
tenemos
Sí,
harta,
sí.
harta pega. Sí, hay harta pega, sí.
Qué interesante. Y mira, hemos hablado tanto de los cursos que ahora, si Libertad nos pudiera contar más, ¿cuáles son los títulos de estos cursos para que nuestra audiencia sepa y se pueda inscribir? ¿Cómo me inscribo, etcétera?
Sí, por supuesto. Lo primero, bueno, tenemos tres cursos que estamos promoviendo, quedan y tenemos nosotros ahí siempre el avisaje de cuánto nos queda para cursar, así que para que no pierdan tiempo y no esperen hasta el final. Obviamente estos cursos van a estar abiertos, se abrieron, ¿no es cierto?, desde agosto y van a estar abiertos hasta el 30 de diciembre. Pero como además todos y todas quienes trabajamos en educación siempre andamos un poquito corriendo con los tiempos, les sugerimos
Siempre.
no, sí, les sugerimos no esperar hasta el final. Y ahí tenemos entonces nuestros tres cursos. Primero, cómo abordar dificultades en el aprendizaje de la lectura, ¿no es cierto?, en estudiantes de segundo ciclo de educación básica. Ese es un curso que se desarrolló, ¿verdad? También propone estrategias concretas en el aula para diagnosticar y también para abordar. Porque muchas veces, claro, efectivamente sabemos que tenemos y que percibimos que existen ciertas dificultades, pero la verdad es que si no las detectamos mucho más específicamente, también nuestras estrategias van a ser más generales y probablemente no vamos a lograr en el aula poder salvaguardar, poder soslayar esas dificultades de manera puntual, específica y efectiva. Y también, porque sabemos que en el aula también los tiempos son escasos. Entonces, les recomendamos muchísimo, ¿no es cierto?, poder tomar este curso, si es que su interés también está situado, ¿no es cierto?, justamente en cómo abordar estas dificultades. Pero también tenemos el curso Desarrollo de la Lectura, Escritura y Comunicación Oral en primer ciclo de educación básica, que también está totalmente de la mano con lo que Isabel nos ha contado respecto a la transversalización de estrategias específicas, ¿verdad?, específicas para el desarrollo de esta habilidad, pero transversales a las distintas asignaturas. Y ahí entonces les invitamos, y sobre todo en primer ciclo de educación básica, donde tenemos que apuntalar muchísimo, y vamos a tener también, lo conversábamos antes, un desafío no solamente de las y los docentes, ¿no es cierto?, de estos ciclos que, por cierto, han estado haciendo un tremendo esfuerzo y una inversión, ¿no?, en distintas ahí como acciones, ¿no es cierto?, estrategias en común por las escuelas, lo hemos visto, nosotros que hemos estado bastante en terreno con escuelas, lo podemos identificar, y por lo mismo, realizar quizá este curso, a lo mejor como escuela o con el equipo docente, puede también apuntalar esos esfuerzos para remar en común, para conseguir este objetivo. Y un tercer curso, ¿no es cierto?, de desarrollo de la lectura, escritura y comunicación oral en historia, geografía y ciencias sociales, que también ha sido un tema bastante demandado para también promover de forma puntual, pero con estrategias concretas que se pueden aplicar en el aula, que es fundamentalmente lo que las y los docentes nos dicen que es lo que más se requiere. Efectivamente, ellos ya tienen un panorama general, claro, respecto de cuáles son aquellos aspectos que no están probablemente pudiendo desarrollar cabalmente, ¿no es cierto?, por distintos factores. Pero estos cursos entonces proponen estrategias concretas para el aula que les invitamos a revisar y, como les decía, no se pierdan entonces el tiempo ahí, que no se pase el tiempo, para que lo puedan hacer con calma. Tal vez pueden hacer los tres cursos, es lo que nosotros siempre recomendamos, porque es como una especialización en esta temática, pero también si tienen un interés puntual, tomar alguno de ellos, ¿ya? Y hay una certificación también, y es 100% online y 100% gratuito en el portal Educar Chile. Tienen que ingresar a Desarrollo Docente, seleccionan ahí el curso de su interés y no tienen más que poner acceder al curso y uno se automatricula, ¿sí? Y ahí entonces van a poder acceder al contenido, van a ir pasando por las distintas etapas que ofrece la ruta de aprendizaje, que son bien sencillas. La idea es no complejizar aquí ni con la tecnología, ni con ningún elemento que pueda ser un distractor, sino que ir directamente a aquello que las y los docentes más requieren.
Así es, gracias Libertad por toda la información y bueno, están invitadísimos a acceder, a automatricularse a estos cursos que como bien decía son absolutamente gratuitos, no tienen ningún costo, así que qué mejor. Y ya estamos finalizando nuestro programa, pero hay una pregunta, una clásica pregunta que le hacemos a todas nuestras invitados y es, porque queremos ir construyendo una visión conjunta, entonces nuestra idea es a fin de año hacer un resumen, una recopilación de todas las respuestas. Entonces, tengo que hacerte esta pregunta, Isabel. ¿Por qué es importante, por qué es para ti innovar? Me estoy enredando.
Esta pregunta. De nuevo, resetemos.
Ahora sí, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
Qué buena pregunta. Innovar. A veces nosotros hablamos de innovar, se nos viene a la cabeza, ¿cierto? Como algo que es absolutamente distinto, nuevo y novedoso, y es con una cereza arriba y luego rayos. Y a veces innovar requiere o es solo tomar decisiones que uno intuye profesionalmente que son correctas y que hacen algo diferente, ¿cierto?, a lo que estamos acostumbrados en nuestra práctica. Y aquí los profes y las profes sabemos bastante de eso, porque hay, como que tu pregunta se engancha muy bien con con el corazón de la estrategia de LEC para aprender, que es, los profes tenemos una intuición profesional que es fundamental, y en pandemia se probó eso. Innovamos como docentes todos los días, yo creo. Cuando no nos podíamos conectar correctamente, o cuando el classroom no funcionó, o cuando, cómo les hago llegar una guía, o cómo aprovecho el tiempo, porque quizá una clase positiva es demasiado larga, y entonces les mandé un video de primera persona, así grabado con el celular, para explicarles un par de conceptos. Los profesores y las profesoras, educadores y educadoras, innovamos en todo el tiempo, porque el contexto de hacer clases es muy desafiante para la creatividad, ¿ya? Por lo tanto, para mí innovar es reinventar o resolver, ¿cierto?, o resolver desafíos de manera no convencional, ¿cierto?, a lo que se hace o lo que se suele hacer en la escuela. Y en ese sentido, la estrategia para muchos docentes y para muchas docentes va a reafirmar ciertas intuiciones profesionales. Los profes y las profes, muchos profes y profas, han trabajado las habilidades o trabajan, enseñan a leer y escribir, ¿cierto?, en matemática, en historia, en ciencias, ¿ya? Y los ven como, oye, pero si eso es como distinto, bueno, pero es que yo pienso que esto es importante, dicen esos profesores y esas profesoras. Y en ese sentido, lo que hace la estrategia es decirle, su intuición es correcta, su intuición está basada en la investigación, está bien enseñar a leer y escribir, y enseñar a discutir, y enseñar a hablar y a exponer, ¿cierto?, en las distintas asignaturas. Y en ese sentido, la estrategia es innovadora porque sale de lo común, ¿cierto?, o de lo que se suele hacer en el aula. Y por otro lado, también la estrategia, bueno, quizás aquí una nota, hacia el, no al pie, es una cápsula, ¿cierto?, pero es un inciso dentro de lo que estaba diciendo. Y es que los docentes, el corazón de la estrategia son los docentes. ¿Por qué? Porque parte de la base de que los docentes somos los agentes de cambio dentro del aula. Somos los agentes que transforman la sociedad. Esto no lo digo yo, lo dice la UNESCO en el nuevo contrato social de educación, que es un documento que sacó en el 2021, y se probó eso en pandemia. O sea, si hubo aprendizajes, hubo un efecto por las y los docentes que estuvieron ahí con sus estudiantes a pesar de todo. Entonces, eso, en ese sentido, el aprendizaje que tienen los estudiantes, su mejor participación en la sociedad, su apertura, ¿cierto?, su motivación para escribir cosas, para escribir más y para leer más y para escuchar más cosas en su vida, por ejemplo, para desarrollar una reflexión sobre el lenguaje que usan. Eso es gracias a que los docentes pueden hacer eso en el aula. Ese es el lugar para hacerlo. Ese es el lugar en que la justicia también se juega, ¿no? Eso como quería señalarlo, porque se engancha, ¿cierto?, mucho con esa voluntad de innovar.
Gracias por tu reflexión, Isabel. Muy profunda.
Sí, y también decir quizá, Claudia, que ahí relevar lo que dice Isabel, que además, y obviamente de pasada a todos los y las docentes que nos escuchan, porque efectivamente, si bien tenemos brechas en este ámbito del que hemos estado comentando, sin sus esfuerzos, sin todo aquello que realizaron, sin todas las acciones, ya sea individuales, coordinadas, etcétera, la brecha que tendríamos hoy sería aún mucho mayor. Así que también ahí...
Totalmente.
Así es. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa, nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro. Así que, como siempre, les agradecemos por habernos escuchado nuevamente. Las invitamos a compartir ideas, propuestas de temas, de invitados también, escribiéndonos al correo aprendizajefuturo@fsh.cl. Ahí vamos a leer sus mensajes, esperamos que nos puedan escribir también, compartir sus impresiones. Y bien, agradecemos a Isabel, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes, un gusto, una muy buena conversación.
Así es. Muchas gracias. Y no olviden inscribirse en nuestros cursos.
Realmente están muy buenos los cursos. Están muy interesantes.
Muy recomendado. Bien, nos despedimos y nos escuchamos en una próxima conversación para la transformación educativa. Que estén muy bien.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.